Ahora vamos a mostrar bíblicamente, y ya mostramos que el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús, Jesús viene en el nombre del Padre, así que los tres vienen el mismo nombre, y el nombre es Jehová. Pero ahora vamos a mirar un poquito más detenidamente este asunto, yendo a Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías 31 y el versículo 33 y 34. Dice allí: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Jehová, muy bien, así dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esas palabras las está hablando Jehová. Pero ahora vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 y el versículo 15 al 17. Hebreos 10, 15 al 17. Fíjense qué interesante esto. Escuchen bien. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, ¿quién añade?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿quién? El Espíritu Santo, esas palabras que ya leímos, que en el Antiguo Testamento las dijo, ¿quién?
Jehová.
Jehová. Entonces, ¿el Espíritu Santo es Jehová?
Claro.
Claramente. Vamos al Salmo 95, otro ejemplo, Salmo 95, 7 al 11. Salmo 95, 7 al 11. Y vamos a compararlo con Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 7 al 11. Salmo 95, 7 al 11. Versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en días de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿quién está hablando estas palabras? Noten el versículo 3 del capítulo 95, del Salmo 95. Dice, porque Jehová es grande, rey grande sobre todos los dioses. ¿De quién es el que está hablando estas palabras en el Salmo 95?
Jehová.
Es Jehová. Pero ahora fíjense lo que dice Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, etcétera, y cita todo el Salmo 95. Así que en el Salmo 95, ¿quién está hablando?
Jehová.
¿Y quién está hablando en Hebreos?
El Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es
Jehová,
según la Escritura. Un último texto, y hay otros que podría compartir, pero vamos a notar uno más y luego quiero hablarles un poquito sobre el bautismo. Porque el bautismo es mucho más profundo de lo que generalmente se piensa. Tiene un significado muy, muy profundamente teológico. Note lo que dice Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10. Y vamos a comparar eso con Hechos 28. 25 al 28. Hechos 28, 25 al 28. Ok, leamos en primer lugar Isaías 6, 9 y 10. Y dicho sea de paso, el contexto de Isaías, el capítulo 6, está hablando de Jehová sentado sobre su trono. Los ángeles están cantando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es decir, el que está ahí en el trono es Jehová. Y luego dice en el versículo 9, y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esas palabras las está hablando Jehová, según los primeros versículos del capítulo 6. Ahora, noten lo que dice Hechos 28, 25 al 28. ¿Quién en realidad habló esas palabras? Dice: Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha agravado, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, el Espíritu Santo también tiene el nombre ¿qué? El nombre Jehová. Es decir, los tres tienen el mismo nombre. Jesús viene en el nombre del Padre y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Y el nombre de los tres es Jehová. Así que cuando invocamos el nombre en el bautismo, estamos invocando el nombre ¿de quién? De Jehová. Ahora, permítanme decirles algo en cuanto al nombre Jesús. El nombre Jesús, ¿sabes lo que significa el nombre Jesús? El nombre Jesús viene de dos palabras hebreas: Yehoshua. Esto dicho sea de paso, es la página web del ministerio que represento. Vayan allí, que hay mucho material bueno en Secrets Unsealed, y lo pueden conseguir. Consiguen algo de material gratis. Hay mucho material también para comprar. Hay un artículo largo que escribí sobre la ordenación de la mujer que está en el website allí. Y pueden también anotarse, si quieren anotarse en nuestra lista de correos para recibir los noticieros y catálogos, etcétera. Ahí pueden anotarse también. Ahora, fíjense que el nombre Jesús viene de dos palabras hebreas, que es Yehoshua. Yeho viene de Jehová, y Shua salva. Es decir, el nombre Jesús significa ¿qué cosa? Significa Jehová salva. Entonces yo pregunto, ¿el nombre, bautizar en el nombre de Jesús, es bautizar en el nombre de Jehová? Sí, el nombre significa Jehová salva. En la fórmula, lo que estoy diciendo es que en la fórmula bautismal, el nombre es Jehová. Decir que vamos a bautizar en el nombre de Jesús no es una contradicción, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es un solo nombre que tienen los tres, en otras palabras. Ahora, sí. Sí, dicen que, en realidad dicen que Jesús, la última parte viene de Zeus, un dios pagano, Zeus. Pero en realidad ese fue... Me frustra escuchar, nada más porque suena igual no significa que esa es la etimología. No tiene nada que ver con Zeus. Es como, por ejemplo, déjeme preguntarles, ¿cuál es la forma correcta de referirse a mi persona? Esteban... ¿Steven o Stefano?
Esteban.
¿Sería correcto que ustedes se refirieran a mí como Esteban?
Sí.
No, porque yo no soy Esteban, yo soy Steven.
Oh, Steven.
Es ridículo. En realidad, uno usa el nombre en el idioma en que uno está hablando. Ya sea Jesús en griego, Jesús, en inglés Jesus. Al fin y al cabo es lo mismo, pero en diferentes idiomas. Entonces la gente que dice, no use Jesús, dice Yehoshua. Todo esto viene de un grupo en la iglesia que quiere que volvamos otra vez a la fiesta, celebrar las fiestas judías y que usemos el shofar y que usemos Yehoshua y que usemos puras palabras hebreas. No tiene sentido.
También este cristiano usaba mucho el Yeshua Mashiach cada vez que...
Sí, exactamente. Repite y repite y repite. Como un loro. Pero en realidad no hay ningún problema con mencionar el nombre de acuerdo al idioma que uno está usando. Es ridículo. Uno no tiene que usar hebreo, no tiene que usar hebreo en la República Dominicana. Ahí no se habla hebreo. Lo que pasa es que la gente a veces se ahoga en un vaso de agua. Ahora fíjense, vamos a ver el bautismo de Jesús. Aquellas personas que dicen que en realidad no hay tres. Porque Cristian Silva, entre otros, dice, no son tres. El Padre es el único y el Hijo fue creado por el Padre y el Espíritu Santo no es ni siquiera una persona, es una fuerza activa. Y dice, la fórmula bautismal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es pagano. Pero claro, el problema es que no puede sacar de la Biblia el relato del bautismo de Cristo, donde estaban los tres. Ahora fíjense lo que dice Marcos 1, 9 al 11. Marcos 1 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así que tenemos a Jesús. Versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, ¿y qué cosa? Al Espíritu que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo. Ahora, si le está diciendo Hijo, entonces tiene que ser ¿qué? Pues tiene que ser el Padre. ¿Estaban los tres presentes en el bautismo de Cristo?
Claro.
Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el problema de tener tres en la fórmula bautismal? ¿Hay algún problema con eso? No. Entonces, mi pregunta, yo no pude hablar después con Cristian Silva, mi pregunta para él sería, entonces, ¿por qué razón están los tres en el bautismo de Cristo? Si están los tres en el bautismo de Cristo, entonces, es una indicación de que debemos invocar a los tres en la fórmula bautismal.
Válido.
Claro, perfectamente válido. Ahora, vamos a hablar un poquito, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poco sobre el significado del bautismo. La fórmula bautismal, si vamos a Mateo 28 otra vez, en la fórmula bautismal hay una preposición. Hay una preposición muy difícil de traducir al español. Donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa preposición en es muy difícil de traducir al español. En inglés se puede traducir un poco mejor. Porque en inglés existe la palabra into. ¿Sabe lo que significa la palabra into? Dentro de, entrar en. Vamos a leer otro par de versículos que usan la misma preposición. Gálatas 3:27. Gálatas 3 y el versículo 27. En realidad, esa preposición significa incorporarse en. O formar parte de, es entrar dentro de. Gálatas 3 y el versículo 27. Vamos a leer el 26 también para el contexto. Dice allí en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. En realidad, en inglés, la versión en inglés dice, todos los que habéis sido bautizados into Christ, have put on Christ. Es decir, en el bautismo nos incorporamos en Cristo. Un lugar más donde se usa, en 1 Corintios 10:2, esa misma preposición, 1 Corintios 10:2. Dice versículo 1 para el contexto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, fueron incorporados en Moisés. En otras palabras, en el rito del bautismo nosotros nos incorporamos a Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 11 al 13. Colosenses 2, 11 al 13. Y antes de leer ese versículo, voy a poner algo aquí en la pizarra. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, ¿cómo me beneficio yo de esto? De alguna manera yo tengo que incorporarme y participar en lo que hizo Él. Yo tengo que compartir su experiencia. Yo tengo que entrar a su experiencia. Tengo que llegar a ser parte de su experiencia. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Colosenses 2, 11 al 13. Y escuchen bien. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora escuchen bien, sepultados con Él en el bautismo. No dice como Él, sino con Él. Cuando fuimos bautizados, según este texto, fuimos sepultados con Él. Ahora, en el cual también fuisteis resucitados con Él. No como Él, con Él. Y luego dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, en el bautismo yo me incorporo en la experiencia de Cristo. Participo de la experiencia de Él. Dios me incluye en Él. Me incorpora en Él. Ahora vamos a Romanos el capítulo 6. Para que ustedes vean otro pasaje que dice lo mismo. Romanos el capítulo 6 y el versículo 3 al 6. 6, 3 al 6. Y fíjense que la Biblia es clara en cuanto a esto. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? No la mía, la de Él. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora, a veces cuando hablamos del bautismo decimos, cuando somos bautizados, morimos, somos sepultados y resucitamos a novedad de vida. Pero lo que se nos olvida es que cuando somos bautizados, Nosotros estamos participando en la experiencia que el Cristo pasó hace 2000 años. Y Dios no pudo haber escogido una mejor ceremonia que la ceremonia de bautismo por inmersión. Y le voy a explicar por qué razón. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando dijo esas palabras, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué hizo enseguida? Dijo eso. Dejó de respirar. Dejó de respirar. Dice que expiró. Y mientras estaba en el sepulcro, no respiró. Y cuando se levantó del sepulcro, ¿qué hizo? Respiró de nuevo. Dejó de respirar, mientras estuvo sepultado no respiró, y cuando salió del sepulcro respiró de nuevo. Ahora fíjense, el bautismo es una reproducción de eso, en forma simbólica. Porque cuando el candidato está en el bautisterio, y por eso el bautismo por aspersión no sirve, porque no es incorporación a la experiencia de Cristo. Ustedes han visto bautismos, el pastor está, el candidato está allí y el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo último que hace la persona antes de que la metan debajo del agua? Deja de respirar, más le vale. Deja de respirar. Y mientras está debajo del agua, ¿qué? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. La persona está reproduciendo la experiencia de Cristo simbólicamente. Y en ese momento está incorporado en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dios lo incluye, muerto, sepultado y resucitado con Jesús. Amén. Tremendo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ahora, fíjense algo muy interesante. El único individuo que en realidad merece ser llamado hijo de Dios es Cristo. Es el único verdadero hijo de Dios. Los demás somos hijos de la ira. Inclusive su Dios, somos hijos del diablo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Fuera de Cristo, estamos en pecado, estamos perdidos. Entonces lo que tenemos que hacer es, porque nosotros estamos incorporados en la familia del primer Adán. Cuando yo nazco de mi madre, yo soy parte de la familia del primer Adán, porque yo desciendo del primer Adán. De alguna manera, para salvarme, yo tengo que desincorporarme del primer Adán y tengo que incorporarme en el segundo. Tengo que despojarme del primer Adán y tengo que ser incluido en el segundo Adán. Y en el bautismo es que yo me despojo del primer Adán y ahora resucito en el segundo Adán. Y entonces ahora fíjense qué lindo esto. El único que merece ser llamado hijo de Dios es Cristo. Es el único verdadero hijo de Dios. Y entonces, ¿y yo no soy hijo de Dios acaso? Jesús es el hijo de Dios. Ahora escuche, ¿cómo llego a ser yo hijo de Dios? Haciéndome hermano de Cristo. O hermana de Cristo. Cuando yo me bautizo, yo llego a ser hermano o hermana de Cristo. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces ahora el Padre mira, Jesús viene ante el Padre y dice, Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice, ¿ah, sí? Sí, claro, porque se despojó el primer Adán, ahora es miembro de nuestra familia. ¿Y qué, ese hermano cómo se llama? Ah, se llama José Díaz. Ah, José Díaz es tu hermano. Pues si José Díaz es tu hermano, es hijo mío también. Nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios, haciéndonos hermanos y hermanas de Cristo. Y en el bautismo es que nosotros llegamos a ser hermanos o hermanas de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el bautismo yo llego a ser hermano o hermana de Jesús. Y como resultado de eso, llego a ser hijo de Dios. Porque si Cristo es mi hermano, entonces somos hermanos, los dos somos hijos del Padre Celestial. Ahora, escuchen lo que dice la sierva del Señor en el libro El Evangelismo, página 226. El Evangelismo, página 226. Dice la sierva del Señor, el bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Qué llegamos a hacer cuando nos bautizamos? Miembros de la familia real. Hijos e hijas de Dios, porque somos hermanos y hermanas de Cristo. Y llegamos a ser hermanas y hermanas de Cristo cuando nos incorporamos en Él. Baptized into the name. Es decir, llegamos a tener el nombre de la familia de Dios. Ahora, ¿quién salvó al ser humano? ¿Fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién salvó a la raza humana? No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Ya lo leímos. Entonces, ¿quién salvó al hombre? ¿Fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Sí, porque Cristian Silva dice, no somos salvos en el Padre ni en el Espíritu Santo, somos salvos en Jesús. La Biblia dice en el nombre de Jesús, pero es que el nombre de Jesús significa Jehová salva, y los tres tienen el mismo nombre. Ahora fíjense que los tres están involucrados. ¿Saben lo que es la Trinidad? La Trinidad significa sencillamente tres personas que trabajan en perfecta armonía para salvar al ser humano. No hay discordia, no hay pelea, tienen el mismo poder, el mismo carácter, tienen los mismos objetivos, el mismo propósito. Nunca hay discordia, nunca pelean, están en perfecta unidad. Pero son tres personas distintas. El modelo más cercano que hay es el de esposo y esposa, que quieren hacer una carne. Jesús dice, no son más dos, son uno. Claro que sabemos que son dos. Porque podemos distinguir al esposo y la esposa, pero son uno, no en el sentido de ser la misma persona, sino uno en sentido de unidad. ¿Querías decir algo?
Ahora cuando leemos muchos hechos, cuando los bautismos que hacían en nombre de Jesús, ahora, ¿qué pasaba con ellos que eran bautizados en nombre de Jesús?
Pues el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús?
Jehová salva.
Jehová salva.
Les imponían
las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Saben algo? Ayer prediqué en mi iglesia, estoy haciendo una serie sobre el don de lenguas en la Biblia. Y hay una cosa muy interesante. La única razón por la cual se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue para capacitar a los apóstoles para salir a predicar el Evangelio. El propósito del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, no fue para hacerlos sentirse bien, ni para ayudarles en su vida espiritual. El propósito era, Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Vez tras vez, y no solamente en Hechos 1, vez tras vez en Lucas 24, en todos los sitios, dice que el Espíritu Santo se recibe para poder predicar. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente que se bautizó en el nombre de Jesús, se incorporaron en Jesús. Pero ahora era necesario que ellos tuvieran el poder para ir a proclamar la experiencia que ellos habían tenido.
Por eso los apóstoles se ponían las manos.
Por eso le impusieron las manos, para que pudieran recibir el poder del Espíritu Santo para ir a predicar la experiencia que ellos habían tenido. Es decir, están relacionados, el asunto del perdón de los pecados y el bautismo está relacionado con recibir el Espíritu Santo. Pero el propósito del Espíritu Santo es ir a predicar. Y Jesús es el ejemplo de eso. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué vino sobre él? Fue bautizado. El Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué fue a hacer inmediatamente después de eso? Fue al desierto tentado y después de eso comenzó su ministerio de predicación. El Espíritu cayó sobre él para capacitarlo para ir a predicar con poder el Evangelio. Y siempre es así. Lo que pasa es que los pentecostales, ellos dicen que el Espíritu Santo es dado como para que uno hable en lenguas y uno se sienta bien y uno tenga esa emoción, etc. Pero el propósito del Espíritu Santo es testificar.
Ahora sí, el Espíritu Santo con Jesús. ¿No se acuerda cuando vimos Hechos y cuando los apóstoles fueron investidos por el Espíritu Santo, que fue un viento que presentan ángeles que vinieron sobre los apóstoles?
Es correcto. Los ángeles vinieron a ayudar a los apóstoles en la predicación del Evangelio. Ese es el poder que da Dios para la predicación.
Enviados por el Espíritu Santo.
Sí, claro que sí. Los ángeles, mire, la hermana White dice que cuando uno está dando un estudio bíblico, los ángeles no solamente están iluminando la mente del que está instruyendo, sino que hay ángeles presentes que están hablándole a la persona que está escuchando. Así es que obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía a los ángeles para que le hable tanto al instructor como al que está recibiendo la instrucción, para que el mensaje se pueda impartir con claridad y la gente pueda tomar una decisión.
Pastor, ¿entonces el Espíritu Santo y los ángeles son iguales?
No, el Espíritu Santo es el comandante de los ángeles. Jesús era el comandante. La hermana White dice que el Espíritu Santo es el representante del comandante. ¿Quién era el comandante antes de llegar a ser un ser humano? Ahora Jesús es de la familia nuestra, ¿ve? Cuando se hizo un ser humano. Así que ahora le tocó a él delegarle la responsabilidad de la hueste angélica, de coordinar la hueste angélica al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, él está en el centro de comando y control del universo. Él le dice a este, mira, ve allá, allá esto, y mira, ve allá, allá esto. Y es el que coordina todo el asunto de la administración del universo de Dios. Ahora, ¿la gloria es para los ángeles? No, no hay ninguna gloria para los ángeles. ¿Hay alguna gloria para nosotros cuando proclamamos el Evangelio y se convierten las almas? No, para nosotros no hay gloria. Lo que pasa es que, mire, la cadena de mando de Dios que estudiamos, algunos no estuvieron en eso, pero el Padre le delega al Hijo, el Hijo le delega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le delega a los ángeles, los ángeles le delegan a la iglesia y la iglesia no le delega a nadie. ¿Dónde se muere la cadena? La cadena se muere con nosotros. Porque Jesús dice, lo que diga el Padre, el Espíritu Santo dice, lo que diga el Hijo, y los ángeles dicen, lo que diga el Espíritu Santo, y nosotros lo que quiero yo. Ahí se rompe la cadena. Y por eso estamos aquí y no en el cielo. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia agenda y tenemos nuestros propios deseos y estamos pensando de que el mundo va a durar mucho más tiempo y hay que acumular y hay que guardar y hay que acaparar. Por eso estamos aquí. Ahora,
¿quién salvó la raza humana?
¿Quién salvó la raza humana? Bueno, ¿quién elaboró el plan de salvación? Dios el Padre. Fue el arquitecto. El Padre trazó el plan. Fue el arquitecto. En un momento le voy a leer una cita muy interesante. Y luego, después que el Padre hace el plan, entonces se sienta con el Hijo y le dice, mira, este es el plan. Vas a tener que, bueno, eso es antes del pecado, pero estoy hablando ahora después del pecado. El Padre elabora el plan y luego le dice al Hijo, mira, el plan es este. Y le mostró todo lo que iba a estar, todo lo que iba a hacer mientras estuvo en la tierra, cuando Jesús estaba en el cielo. Le dijo, tal día vas a estar en tal lugar y tal día te vas a encontrar con tal y tal. Y esto. Le mostró todo lo que iba a ser la trayectoria terrenal de Jesús. Se lo mostró. Y entonces el Padre le dice a Jesús, yo estoy dispuesto a entregarte para la salvación de la raza humana. ¿Tú estás dispuesto de implementar el plan, sí o no? ¿Y qué dice el Hijo? ¿Sí? Tú eres el arquitecto y yo soy el albañil. Yo voy y cuadro con el plan. Escuchen lo que dice la hermana Huay. Deseado a toda la gente 121. Esto es profundo. Deseado a toda la gente 121. Las palabras, aún no ha venido mi hora. Recuerden que Jesús varias veces durante su ministerio dijo, no ha venido mi hora, todavía no ha llegado el tiempo. Dice, las palabras, aún no ha venido mi hora. indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¿Qué dice? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Ahora escuchen esto. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Ahora dice, entonces si él sabía el plan, cuando estaba aquí no había forma que fracasara. Ahí está el asunto. Cuando estaba aquí no tenía el conocimiento que había tenido allá. Dice la sierva del Señor, perdón, dice.
Entonces sí. Se le había borrado de la mente.
Se le veló y se le quitó la habilidad de conocer eso. Día a día el Padre le revelaba qué tenía que hacer para ese día.
Por eso, palabras de vida, llama eso, dice que el Espíritu Santo despertaba al Hijo. Y sabes que tiene que comunicar con tu Padre.
Exactamente. El Espíritu Santo cada día le revelaba a Cristo la parte del plan para ese día. Y Jesús escogía seguir el plan. Ahora, si Jesús no conocía el plan mientras estuvo aquí, si tenía que depender del Espíritu Santo, significa que su vida aquí fue una prueba de verdad. Porque no tenía el conocimiento que había tenido allá. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Pero, mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vaciaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. ¡Qué tremendo! Es decir, el Padre hizo el plan, le dice a Jesús, este es el plan. Jesús dice, no hay problema, yo implemento el plan. Yo pregunto, ¿quién le reveló el plan cada día? ¿El Padre a través de quién? A través del Espíritu Santo, por medio del ministerio de los ángeles. Y yo pregunto, ¿quién desarrolló el carácter de Jesús mientras estuvo aquí? Todo lo que hacía, hacía por conducción del Espíritu Santo, ¿sí o no?
Sí.
Fue concebido por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto, predicó con poder, echaba demonios por el Espíritu. Dice que murió por el Espíritu Eterno. Si el Espíritu Santo fue el que fue enviado para moldear su carácter. Y después que Cristo se fue, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en la tierra. Entonces yo pregunto, ¿quién salvó al hombre? ¿El Padre estuvo involucrado, sí o no?
Sí.
¿El Hijo está involucrado?
Sí.
¿El Espíritu Santo está involucrado? Entonces, Jehová salva si aplica a los tres. Es que, pero qué tal si el Padre no está dispuesto a demandarlo, y qué tal si el Espíritu Santo no implementa, no convence a la gente que reciba a Cristo. Por eso están los tres trabajando unidos. Ahora escuchen esta cita, ¿cuál de los tres es más importante? Igual los tres. Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. La divinidad, en realidad no es una buena traducción, es la palabra en inglés Godhead. Esto es en Consejo sobre Salud, página 222. Dice, la divinidad, que se refiere a los tres, se sintió conmovida de misericordia para con la raza. Y 222. Ahora escuchen bien. ¿Se sintieron qué? Conmovidos de misericordia para con la raza. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron para implementar el plan de la redención.
Se dieron,
plural. Pero ahora escuchen, a fin de cumplir plenamente el plan, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregaría como ofrenda por el pecado. ¿Quién puede medir la profundidad de tal amor? Y fíjense cómo eran los ángeles. Los ángeles también se ofrecieron. Yo voy. No decían como muchos hoy en día. No, que yo estoy en mí, pues que voy a rebajarme yo. Ese es el espíritu de Satanás. El Señor tiene que cambiar nuestra forma de pensar radicalmente. Porque la forma de pensar Dios es como radicalmente diferente que la forma de pensar del mundo. Si en el mundo pensamos, mientras más arriba estás, más importante eres. Eso dice, no, el siervo es el mayor. We are messed up. Nosotros no entendemos realmente la economía divina, ni lo que es la grandeza. Lamentablemente hoy en día, mientras más educación tiene una persona, más PhDs tiene, se siente más grande. Pero mientras más educación tenemos, más humildes debemos ser.
Cuando dicen solo tengo 10 minutos para predicar.
10 minutos. ¿Qué se puede decir en 10 minutos? Nada. Ahora, hablemos para terminar, porque ya termina el tiempo. Marcos 16, 15 y 16 dice que se debe ir a predicar el evangelio a todo el mundo, y luego dice el que creyere y fuere bautizado, ¿este será qué?
Salvo.
¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí, porque en el bautismo nos incorporamos en Cristo y fuera de Cristo no hay salvación.
Entonces la pregunta sería de que se puede vivir salvo, o sea, que te bautices y puedes encontrar la salvación en Cristo, pero puedes vivir en perfección con la salvación. ¿Sin pecado?
Solamente no es instantáneo. La obra de la santificación es una obra de toda la vida. Pero sí es posible. Bueno, tú sabes que el Señor Jesucristo dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Menos vencer el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene que asistir ahora a las 11, porque a las 11 voy a hablar dónde está el secreto de vivir una vida santificada. Lo que pasa es que nos hemos equivocado en la forma que creemos que vencemos el pecado. Creemos que venciendo el pecado, miramos la ley, ¿ves? ¿Cómo me está yendo hoy? Y nos comparamos con otros y decimos, yo estoy haciendo mejor que él. Correcto. Pero a veces se entromete la naturaleza carnal. Lo que pasa es que cuando nos convertimos, la naturaleza carnal todavía está allí.
Sí, claro.
Y quiere asomar la cabeza. ¿Ve? Entonces lo que hay que hacer es subyugarlo. 5 minutos, literales o proféticos. Yo creo que son. Jesús lo dijo. Entonces no, si el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso es cuando se hace un llamado al bautismo, es una cosa seria. Porque la persona que dice que no, está diciendo, no me quiero incorporar en Cristo. Ahora.
Una excepción en el ladrón.
Sí, sí, y claro que sí. Y hay casos excepcionales. Y la gente siempre saca eso. La gente dice, bueno, pero el ladrón en la cruz, Jesús dijo que se iba a salvar. Y no se bautizó. ¿Qué dice usted de eso? Yo le digo, usted no es ladrón ni está en una cruz. Así, no usemos la excepción y la convirtamos en la regla. Para hablar del asunto de la ordenación de la mujer, y esto está en el artículo que yo escribí. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué hace uno en la China? Casi todas las personas en la iglesia son mujeres. No hay hombres que puedan bautizar gente, no hay hombres que puedan servir la función de líder de la iglesia. ¿Qué hace uno en ese caso? Yo digo que las mujeres sean líderes.
En ese caso.
Pero el hecho de que hay una urgencia, una situación excepcional, no significa que así es en todas partes.
O que así debe ser.
O que Dios tiene la intención de que sea así. Y hay casos excepcionales en la Biblia. Por ejemplo, David comió del pan de la proposición. Ah, entonces significa todo el mundo podía comer del pan de la proposición. No, señor. Era caso excepcional. O sea, no podemos convertir a la excepción en la regla. Y eso es lo que están haciendo con la ordenación de la mujer. Dice, porque en la China las mujeres tienen que hacerlo, nosotros queremos hacerlo aquí también, pero aquí no es necesario. No estamos en la China. Exactamente. Esa es mi respuesta. Siempre le digo, sí, porque cuando la gente me dice, ¿qué haces con la China? Y digo, no estamos en la China. Punto final. Sí. Ahora, no hay problema con que mujeres prediquen.
Porque ya ve que en Hechos dice que la mujer debe estar callada y no tiene derecho a hablar en la congregación.
Sí, pero en su sí. Pero en su contexto eso está hablando de mujeres que estaban procurando colocarse por encima del liderazgo de los hombres de la iglesia. Estaban procurando ocupar el puesto que debía ocupar el hombre en la iglesia. No se aplica a mujeres que no tienen esa a============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ iglesia, no hay problema con que mujeres enseñen la lección de la escuela sabática. No, yo, la directora de finanzas de mi iglesia por muchos años fue una mujer, la presidente del ministerio que nosotros tenemos fue una mujer, la directora de mercadeo es mujer. Nosotros tenemos muchas mujeres en puestos de responsabilidad. Lo que la Biblia no admite es que la mujer sea la pastora, la jefa de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Porque eso ha sido. El apóstol Pablo dice que debe ser marido de una mujer y que debe tener a sus hijos en sujeción. Porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Es decir, el hombre debe ser la cabeza del hogar y debe ser también la cabeza de la iglesia. Ahí mismo lo dice el apóstol San Pablo. Sí. Ahí fue el error, porque en realidad ¿Y sabe cómo lo hicieron, Ariel, verdad? ¿Sabes cómo lo hicieron? No iban a votar el asunto, eso fue en Indianápolis, yo estuve ahí. No lo iban a votar. Se esperaron hasta un día cuando todos los de otros países estaban de turismo, en vez de estar donde debían estar. Porque la obra les estaba pagando a los delegados para que estén en las reuniones, no para que estén allá de sightseeing. Y aprovecharon los de Norteamérica hasta que estaban todos paseando y ahí solapadamente lo votaron. Ordenar mujeres como ancianas. En mi iglesia nosotros tenemos 18 ancianos, todos hombres. Y las mujeres no se quejan. Yo llevo 16 años en esa iglesia y las mujeres están perfectamente contentas con ese arreglo. Ni una vez una sola mujer ha dicho, ay, ¿por qué no ordenamos ancianas? Porque yo he entrenado bien a la iglesia usando la Biblia y el Espíritu de profecía sobre la posición que debe ocupar el hombre y la posición que debe ocupar la mujer. Está claro en las mentes de ellos. Pero el problema es que el pastor es el que tiene que proveer liderazgo. Otra cosa que nosotros no cantamos música cristiana contemporánea en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos tambores, nosotros cantamos himnos con piano y con órgano. Y la gente dice, ¿cómo puede hacer eso en una iglesia americana? Sencillamente porque todo el tiempo uno tiene que estar enseñando y entrenando a la iglesia y llevando a la iglesia como Dios quiere que la iglesia se lleve. En mi iglesia no se aplaude, nada se aplaude en mi iglesia. Yo hice un estudio completo sobre los aplausos en la Biblia y me quedé aterrado de que en la adoración celestial la respuesta de los seres celestiales siempre es amén o aleluya. Nunca aplausos en los servicios y hay muchas escenas de adoración en el cielo. Es más, los aplausos casi siempre aparecen en el Antiguo Testamento cuando le pasa una calamidad a alguna persona o le va mal, entonces la gente aplaude. Es como un aplauso morboso, alegrándose por la maldad que le pasó al otro. La mayoría de las veces eso en el culto no existe. Entonces, todo el tiempo uno tiene que estar encima, porque a veces vienen visitas, se presenta una música, a la gente le gustó, y entonces las visitas empiezan, y cuando se dan cuenta que no hay respuesta, pues dejan de aplaudir rapidito. Claro. Entonces, cuando yo me paro, yo les digo, puede ser que algunos se sorprendan de que no hayamos respondido con aplauso, con una música tan especial, tan hermosa. Entonces les explico, el asunto es que la Biblia dice que la respuesta apropiada es amén o aleluya. Así que si quieren decir amén y aleluya, díganlo lo más duro que quieran. Y les explico y la iglesia se mantiene en esa línea. Pero siempre hay que estar educando a la iglesia. Porque si no, uno deja un poquito y ya se le salió de las manos. Así que bueno.
En nombre de Jesús.
Bueno, el Señor les bendiga en su regreso a su hogar y lleven el buen espíritu que captaron acá.